Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más compartiendo palabra de Dios. Y gracias a ti por disponer de tu tiempo para recibir la palabra de Dios. El día de hoy les quiero compartir un tema muy interesante que es acerca del amor, el amor que permanece. Nosotros sabemos que nuestro Dios es amor. Él es la raíz, Él es la fuente del amor. Y en 1 Juan capítulo 4, versículo 16 dice que Dios es amor y el que permanece en amor, el que vive en amor, en Dios y Dios vive en él. Entonces, los que estamos en amor, los que vivimos en amor, permanecemos, vivimos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del amor. Y no es el amor como el amor hacia las cosas materiales, no es el amor como el amor que tenemos los seres humanos, los unos por los otros, no, ¿verdad? Porque el amor de los seres humanos tiene un tiempo de caducidad. Hay amor interesado en los seres humanos, pero el amor de Dios permanece para siempre y es desinteresado y nos ama aún sobre todos nuestros defectos, errores, pecados, ¿verdad? Entonces, eso es el amor. Conocer que nuestro Dios es amor. Yo recuerdo que de niña a mí me encantaba solamente esa frase escribir en mis cuadernos y escribía: Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor. Y le doy gracias al Señor por haber depositado de su amor en mi corazón por Él y por los demás y para servirle a Él para su reino. Entonces te invito a que me acompañes en 1 de Corintios capítulo 13. Vamos a leer acerca del amor. Y te quiero dar una introducción que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 acerca de la importancia del amor. Cuán importante es que tú y yo estemos llenos de amor. Si yo hablase, dice, lenguas humanas y angélicas, oiga bien, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser como esos que, como un sonido, ¿no? Así que suena y suena y suena y suena, pero no da ningún sonido. Así somos las personas que no tenemos amor. El versículo 2 dice, si tuviese profecía, oiga bien, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, o sea, así que aunque uno sea muy sabio, como el rey Salomón, y si aún uno tuviese conocimiento y tú digas, oh, qué sabiduría, qué conocimiento tiene ese hombre, esa mujer de Dios, pero si no tiene amor, de nada me sirve. Dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, oiga bien, y no tengo amor, nada soy. Esta palabra es fuerte, es dura, porque a mí me da el mensaje, de nada sirve que uno tenga tanta sabiduría de parte del Señor si no tiene amor. Que uno tenga el don de ciencia, un don de conocimiento si no tiene amor. O que uno tenga toda la fe del mundo, pero si no tiene amor, diga allí, nada soy. Y dice en el versículo 3, y si repartiese, oiga bien, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. A veces personas pensamos, ¿verdad? Oh, él anda ayudando a los pobres, ella anda ayudando a los pobres. Oh, qué buen corazón tiene. Pero hay personas que lo hacen por diferentes motivos, razones, y tal vez lo hacen, pero no tienen ese amor. Pueden hacerlo por compromiso, pueden hacerlo por quererse ganar a las personas o quedar bien con las personas, ¿verdad? Solamente el Señor conoce las intenciones del corazón. Pero nosotros, aunque nosotros queramos entregar nuestros bienes, venderlo, y si no tenemos amor, de nada nos sirve que nos despojemos de nuestros bienes materiales, aún para dárselos a los demás, si no tenemos amor. Entonces, ¿qué es el amor? El amor, dice en la Biblia, vamos a seguir, el amor es sufrido. Cuando uno ama, es capaz de perseverar hasta el final. Cuando uno ama, es capaz de tenerle paciencia a su esposo, a su esposa. Cuando uno ama a su familia, es capaz de tenerle paciencia a sus hermanos, a sus hermanas, tíos, tías, primos, etcétera, etcétera, a tus padres. Entonces, y uno trata de tardar en enojarse. Eso es el amor sufrido. No es que el amor hoy sufrido y venga para acá que te va a dar un par de golpes. No, el amor sufrido es un amor paciente. Un amor que si la persona tiene un defecto en la familia que tú amas, o tu esposo, esposa, o tus hijos tienen algún defecto, uno no ve el defecto. Uno ve y espera que esa persona un día el Señor la pueda cambiar, la pueda transformar. Y uno tiene esa esperanza, ¿verdad? Porque te imaginas si nosotros nos quedáramos con que, ay, no nos impacientara. No, yo no creo que el Señor vaya a hacer nada con esta persona y nos impacientamos. No, el amor es paciente y sufrido. Y Cristo mismo sufrió por nosotros. ¿Sufrió qué Cristo? Sufrió muerte, sufrió burlas. Sufrió que se burlaran de él, sufrió que le escupieran en la cara, sufrió mucho. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces el amor es sufrido. Lo dice en 1 Pedro 3:18. También el amor es benigno. Es una acción, es una forma de ser el bien. Es ser una persona amable. Ese es el amor benigno, la compasión de ser bondadoso. Que nosotros queremos servirle a alguien, a nuestro esposo, a la familia, cocinamos, ven, aquí está el plato de comida, te lo llevo a la mesa donde, para que te sientas a comer, o un tecito donde tú estás sentado, aquí está amabilidad, y no pensar, no, es que yo no soy tu sirvienta, o no es que yo no soy tu sirviente, y qué cara, qué me vistes, no, ¿verdad? Hay una cosa que sí se malacostumbra, pero de vez en cuando hacerlo, amabilidad. Amabilidad, ¿verdad? Uno va de visita a las casas de sus familiares, ves unos platos sucios, lavarlos, o te piden algo, dárselo, ser amables. Allí se refleja el amor, ser alguien bondadoso, no personas que solamente todo lo quieren para ellos y no comparten. Entonces, el amor no tiene envidia. El amor, démonos cuenta del amor que el Señor quiere, que nosotros amemos a Dios, amemos a los demás. No debemos de ser envidiosos. Y se lo digo delante del Señor, que Él me ve y me oye y me escucha. Yo le he pedido siempre al Señor, Señor, guarda mi corazón, Señor, guarda mi corazón de la envidia. Señor, yo le doy gracias al Señor que a mí no me ha permitido tener envidia por nada ni por nadie. Porque le digo al Señor que guarde mi corazón, que sea un corazón puro, agradable para el Señor. ¿Por qué? Porque la envidia es un sentimiento que carcome el alma, carcome el hueso, hasta los huesos, hasta te quita la paz, te quita la tranquilidad. Eso es la envidia. ¿Qué es la envidia? Es querer lo que le pertenece a otro. ¿Qué es lo que tú estás deseando? ¿Qué es lo que estás anhelando que esa persona tiene, aún dentro de la familia? Es muy triste y lamentable ver que reine la envidia en las familias, en hogares, entre los esposos, entre los hermanos, hermanas, familiares, amistades. Entonces, es un anhelo por las pertenencias ajenas. Y también es una envidia por la posición que tiene esa persona y tú no la tienes. Es una envidia por el éxito que tiene esa persona y tal vez tú no la tienes. Pero no te has puesto a pensar qué le ha llevado a esa persona, cuántos procesos, cuántas lágrimas, cuánto esfuerzo le ha llevado a esa persona para estar donde está. Entonces, nos damos cuenta de eso, pero ya solo te ven bien cómodo, o que tiene un ejemplo su salón de belleza, o que su esposo trabaja con ella, o que tiene un programa en la radio, o que es misionera, qué sé yo, ¿verdad? Un ejemplo. Pero no te das cuenta del proceso, del proceso que el Señor me ha pasado a mí y a mi esposo para estar donde estamos. Gracias a su misericordia, gracias al amor de Él, gracias a Él que nos ha sostenido, gracias a Él que nos ha fortalecido y nos da fuerzas para seguir adelante. Nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿por qué envidiar, verdad? ¿Por qué envidiar? Entonces el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Oh, es que tu esposo o tu esposa, es que mi esposa hace más dinero que yo. No, eso yo no lo puedo permitir. Yo tengo que hacer más dinero. O no, es que el otro tiene mejores cosas que yo. O es que mi hermana se va a comprar una casa y yo todavía no, es que yo también me la voy a comprar. O sea, envidia. Envidia conduce a la muerte, tanto espiritual como física. Dile al Señor, si tú tienes un sentimiento ahí de envidia, dile al Señor, echa fuera de mí todo sentimiento de envidia que tengo hacia fulana, que tengo hacia sultano. Señor, menciona ahí su nombre y dile al Señor, tócate tu corazón y dile, Señor, arranca de mí todo sentimiento de ira, de envidia, échalo fuera, Señor, de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mis entrañas, Señor. Y llénalo de tu amor en el nombre de Jesús hacia esa persona que tú le tienes envidia. Entonces, el amor, dice también, el amor no es jactancioso. Jactancioso es idolatrarse a uno mismo. Jactancioso, ser jactancioso es alabarse a sí mismo. En otras palabras, personas que dicen, no, es que yo soy la ley, es que yo soy esto, que yo soy inteligente, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Eso es ser jactancioso, pero la jactancia impide amar y cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque el jactancioso solo está pensando en él mismo. En él mismo, en que él sea exaltado, en que él sea glorificado, en que él sea visto, en que él sea aplaudido. Y como se está centrando en sí mismo, se olvida de ese sentimiento tan bello que el Señor nos ha dado, que nuestro Dios es amor. Y nosotros debemos de amar a los demás, cuidar a los demás. Cuando nosotros cuidamos a los demás, por ejemplo, cuando yo voy a mi país, yo ahí ando pensando, un ejemplo, ¿no? Algo para abrigar, para llevar allá, para mi familia o para mi madre que está en clima fríos o en las madrugadas y se levanta a orar, o esto para ella, para que se abrigue y esté calientita cuando esté orando. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es el amor. ¿Verdad? No solamente pensar en uno. O es que yo me voy a llevar eso para mí, para yo no pasar frío. ¿Verdad? Y que solo piensa uno en uno mismo. Entonces, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere glorificarse, dice la Biblia, gloríese en el Señor. En 2 Corintios capítulo 10, 17, nosotros no debemos de jactarnos de nadie. Nosotros no. ¿Quién es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza? ¿Quién es el único que merece ser jactancioso? Pues que uno se jacte, pero que se jacte del Señor, de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, que nos jactemos de las maravillas que el Señor ha hecho en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas. Entonces, que nosotros nos jactemos, pero de las cosas que el Señor ha hecho, del cambio, cómo el Señor ha transformado mi vida, cómo Él ha metido su mano de poder en mi matrimonio, en mi hogar, en mi esposo, en mi esposa, en tu familia, en tus hermanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí le estamos dando la gloria al Señor. Entonces, si me van siguiendo, entonces aprendamos de esto, ¿verdad? Yo le decía al Señor, Señor, dame una palabra, porque es lo que yo le oro al Señor, Señor, cada mensaje, que no sea un mensaje más, Señor, que sea un mensaje que tú me des para compartirlo con las personas que me escuchan a través de este medio. Y me ponía y me resonaba en mi mente, en mi espíritu, el amor que permanece, el amor que permanece. Se los comparto más adelante, al final. Así que quédate conmigo, ya vamos en la mitad del tiempo, me quedan 15 minutos más para seguirte compartiendo acerca del amor, que el amor no se envanece. El envanecerse es Ser soberbio es alguien soberbio. Perdón, el amor elimina el yo para servir a los demás. Entonces, el amor, hay personas que son soberbias, que no aceptan que uno les diga algo, no lo aceptan. Hay personas también que son vanidosas. Entonces, prácticamente estas personas solo están centrados en el yo, ¿verdad? Y si tú eres una de esas personas que están centrados en el yo, en el nombre de Jesús, dile: Señor, echa fuera todo el yo de mi vida, Señor, que yo mengüe, Señor, que yo muera, Señor, para que tú crezcas, como lo dice Pablo, ¿verdad? Entonces, el yo, eliminemos el yo, eliminemos lo que quiere María, lo que quiere Yuri, como lo quiere. Hay momentos que las cosas no han salido como yo esperaba. Y esto no es que sea una persona que tú digas: no, voy a hacer las cosas a como salgan. No, porque me gusta hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero hay momentos en donde te toca hacer cosas en equipo y las otras personas no lo hacen como uno espera. Entonces, ¿qué le queda a uno? Pues aceptarlos, aceptar esas cosas, ¿verdad? Eliminarnos el yo. Es que yo lo quería derechito, viendo para arriba, un ejemplo, y la persona lo puso viendo para la derecha, un ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar contiendas, pleitos y todo eso, entonces uno dice: bueno, está bien, pues eso te hace feliz, así digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí morimos al yo, ¿verdad? ¿Para qué? Para servir a los demás. Y esto algo el Señor a mí me ha enseñado. A mí me ha enseñado de que lo que Yuri quiera, como Yuri lo quiera, no interesa. ¿Por qué? Porque mismo Pablo lo hacía también. Él decía que ya no vivía él. Él ya estaba bien muerto. Quien vivía en él era Cristo. Entonces, que el amor de Cristo que todo lo padeció, todo lo sufrió, él es nuestro máximo ejemplo de amor, que él murió por nosotros. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Eliminar el yo para servir a los demás. El amor no hace nada indebido. Dice que no hace nada que sea injusto. Cuando nosotros amamos, nosotros decimos: no, yo no voy a hacer esto para mi marido o para mis hijos, para mis hijas. Esto no es justo. Yo voy a hacer lo que está justo, tanto para ellos como para mí, ¿verdad? Lo que sea justo. Entonces, no vamos a ser injustos, no. Eso no viene de Dios. Entonces, el amor no busca lo suyo. El amor se pone por encima de los propios intereses de uno. Jesús mismo dio la vida por nosotros y se dedicó a servir a los demás. Entonces, el amor, el verdadero amor, no busca lo suyo. El verdadero amor, con estas características, con esta definición del amor que nos comparte en Corintios, capítulo 13, y que se los voy definiendo brevemente, examinémonos ahí, autoexaminémonos y preguntémonos: ¿realmente yo tengo el amor de Dios en mi vida? ¿Realmente yo tengo el amor de Dios en mi corazón? ¿Realmente yo amo a mi esposo, a mi esposa con el amor de Dios? ¿Realmente yo amo a mis hijos, a mis hijas con el amor de Dios? ¿Realmente yo amo a mi yerno, a mi nuera con el amor de Dios? ¿Realmente yo amo a mis compañeros de trabajo con el amor de Dios? ¿A mis vecinos con el amor de Dios? Preguntémonos eso. Entonces, el amor no se irrita, no se llena de ira, no se acuerda de los errores de los demás, no se goza las injusticias. Entonces, el amor no se irrita, que nosotros no perdamos el control. Recuerden que el Señor nos dio control y dominio propio, que hay unas pláticas, conversaciones ahí en la familia, entre hermanos, hermanas, y hay algo, comentaron que a ti no te gustó. El amor no se irrita. Con un mal comentario que dijeron, porque hay personas también que lo hacen a propósito para a hacerte sentir mal y lo logran. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Control, dominio propio, carácter, el carácter de Cristo. Y tú dirás, ¿es que me voy a dejar? No, simplemente ignorar. El sabio calla. Y créanme que eso yo lo he estado aprendiendo. Lo he tenido que aprender aún dentro de mi familia, ¿verdad? Entonces, el carácter de Cristo. No dejar que las personas, las actitudes de tu propia familia o de tu entorno en los cuales nosotros nos rodeamos, nos venga a desestabilizar emocionalmente o nos venga a llenar, que nosotros nos llenemos de ira o a irritarnos. No, ¿verdad? El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Esa amargura, ese odio, esa malicia, el rencor comienza cuando alguien nos ofende. Y con el tiempo nos aferramos al dolor y a la ira. Y eso afecta como vemos a la persona. Entonces, el amor, si tú amas, el amor no guarda rencor. ¿Por qué? Porque ese rencor te va a traer amargura, te va a traer odio, te va a traer malicia en contra de esa persona que te ama. Nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿quién quiere vivir cerca de una persona amargada? Nadie, ¿verdad? Entonces, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no se va a gozar de la desgracia de otro. En otras palabras, no. Más bien uno va a tener compasión por esas personas, ¿verdad? Entonces, oh, que te diste cuenta que alguien te enfermo. No, no se va a alegrar. No se va a alegrar. Aunque no sea familia, uno no se alegra. Porque todos estamos expuestos, ¿verdad? Nadie sabe cómo el Señor nos va a llevar de este mundo. Entonces, el amor no se alegra, no se goza de las injusticias. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo cree. El amor se esfuerza por creer lo mejor de las personas en sus acciones. El amor se esfuerza por creer, es cierto, esta persona tiene un carácter fuerte, esta persona no controla su boca, sus palabras son hirientes, pero uno ve lo bueno de esa persona, porque cada uno de nosotros tiene algo bueno, muy en el fondo de nuestro ser, muy en el fondo de nuestro corazón, cada uno de todos los seres humanos tenemos en nosotros, en nuestro ser, en nuestro interior, algo bueno. Pero hay personas que se ponen un caparazón, ¿verdad? Que han sido lastimados. Y se ponen un caparazón como las tortugas para presentar esa cara ahí de no me hables, no me mires, no me toques. Porque han sufrido y están sufriendo en silencio. Pero el amor se esfuerza por creer lo mejor, lo mejor. Ya dejemos de estar viendo lo negativo de las personas. Yo también estoy trabajando en eso. Dejemos de ver lo negativo de las personas y empecemos a ver lo positivo. Y si fallan, pues el Señor, no nos fallan a nosotros, pero el Señor ve que estamos esforzándonos por ver lo mejor en las personas. Y el amor todo lo espera. Y todo lo que nosotros vayamos sembrando, empezamos a poner por obra, en práctica, esta palabra. El Señor nos va a rodear de personas así también, personas buenas, personas que van a ver lo bueno de uno. Porque, ¿por qué lo critican a uno? Si yo soy una criticona, número uno, el Señor me va a rodear de personas criticonas que me van a venir a criticar a mí, que me van a venir a señalar a mí. Pero si yo soy una persona que mejor decidí ver lo mejor de las personas, lo mismo va a hacer el Señor con las personas que va a permitir que estén dentro de mi vida, ¿verdad? Van a ver lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy sembrando. Y uno cosecha lo que uno siembra. Entonces, el amor todo lo espera. El amor hace que esperemos lo mejor de las personas. El amor, eso hace el amor. Que nosotros día con día, aunque sintamos que esa persona ya no va a cambiar, pero mantenemos la fe, mantenemos la esperanza que el Señor en nuestras oraciones le pedimos al Señor por esa persona y el Señor lo va a cambiar, lo va a transformar en su tiempo. Y lo vamos a ver y no vamos a perder la esperanza. Entonces, el amor todo lo soporta, soporta tiempos felices. y tiempos difíciles. El amor todo lo soporta. El amor no es como esas personas que solo lo buscan a uno cuando uno está en los buenos tiempos, en las mejores temporadas, cuando uno te lo lleva de vacaciones o cuando le llevas un buen regalo, que ahí sí, sí te aman todos. No, el amor también te va a amar en los tiempos difíciles. Es como esas falsas amistades también que te invitan a una cerveza o te invitan a la droga, que la pruebes de inicio y es gratis. Pero ya ven que una vez te enviciaste, no hombre, ya ahora sí paga. Entonces, dime tú ahí que me estás escuchando, ¿quién va a salir? Es muy raro y contado, ¿verdad? ¿Quién te va a decir, vente, vamos a echarnos un lonche, o te voy? Muy raro, ¿verdad? Pero sí suele pasar. Muy raro, pero sí. Pero la mayoría que te inviten a una cena, a un almuerzo, a un desayuno, muy poco, y que te digan, yo lo voy a pagar. Que no te dejen pagar, que digan, yo lo voy a pagar. O vente, ve un vecino, mira, hice esto, aquí está, una tacita de café, o un pan, qué sé yo, algo, un detallito. Pero no. Pero ¿qué hace el mundo? Ahí sí, lo que son los vicios y las maldades, ahí son número uno. Entonces, voy terminando. Entonces dice así, y ahora dice, el amor nunca, el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, oiga bien, se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Y dice, mas cuando venga lo perfecto, que es Dios, entonces lo que es parte, es en parte se acabará. Entonces ahora vemos que nosotros cuando estemos en el reino con el Señor, cuando estemos con Él, no vamos a necesitar de los dones de sanidad, no vamos a necesitar de las profecías, no vamos a necesitar de la ciencia, no vamos a necesitar del don de interpretar lenguas, no vamos a necesitar de esos dones que ahora en la tierra sí los necesitamos. Pero cuando nosotros estemos con el Señor, miren, dice en el versículo 13, y permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos, el que va a permanecer, el que va a prevalecer, será el amor. Ya no vamos a necesitar la fe, porque vamos a estar viendo al Señor, vamos a estar con Él. La esperanza, nuestra esperanza ya estará cumplida, porque esa es nuestra fe, ¿verdad? De un día verlo a Él cara a cara, de estar donde Él está. Esa es mi fe, esa es mi esperanza. Pero una vez que estemos, habitemos con Él, estemos en el reino del Señor, allá en los cielos, recordemos que el reino del Señor está allá arriba, en los cielos. El reino del Señor, el Señor no gobierna aquí la tierra. Él creó los cielos, Él creó la tierra, pero el príncipe de este mundo ya saben quién es, por eso reina la maldad. Entonces, por eso nosotros necesitamos los dones acá en la tierra. Pero de todos estos dones, el único que va a prevalecer es el amor. Allá en el cielo va a estar lleno de amor, porque nuestro Dios es amor. Y por eso el Señor quiere que desde ya aquí en la tierra pongamos en práctica ese amor, como lo describía la Biblia en primera de Corintios capítulo 13. Ese pasaje bíblico nos habla acerca del amor que el Señor quiere que tengamos aquí en la tierra los unos por los otros. ¿Por qué? Allá en el cielo, si no tenemos amor, no vamos a poder allá estar con Dios. Porque ¿cómo vamos a estar? No soporto a ver ese, no soporto verla esa. Y allá en el cielo vamos a tener que convivir con ellos, abrazarlos, ¿verdad? Compartir con ellos. Y no podemos con esa actitud. Entonces, por eso es muy necesario que nos llenemos del amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, día con día. Que pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé de ese espíritu, ¿verdad? Llenos de amor por Él y por los demás. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Permítele al Señor cambiar tu vida.